también es difícil explicar, vamos a ver cómo se lee desde Brasil la aceptación de Bolsonaro para hacer la Copa América allí, porque está en línea Daniel Rittner, que es periodista del diario Valor Económico de Brasil, y con Horacio Embón te saludamos, Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa, Horacio, un gusto hablar con ustedes.
Bien, vos tenés una mirada muy clara, muy comprometida, y no es solamente un vistazo aislado. ¿Cómo ha impactado en Brasil la decisión de que la Copa América se juegue en un país que hoy tiene todos los riesgos sanitarios?
Primero, Horacio, fue un anuncio bastante sorpresivo. Nadie lo esperaba, aún que después los periodistas averiguamos que hubo charlas, hubo conversaciones del presidente Bolsonaro y de sus asesores más cercanos con la gente de Conmebol todo el fin de semana, y eso no se difundió en ningún momento por la prensa. En segundo lugar, te diría que de pronto hay mucha insatisfacción en sectores. Por ejemplo, el principal partido de la oposición, el Partido de los Trabajadores, fue a la Suprema Corte pidiendo que haya un juicio en contra Brasil como sede de la Copa América. El tercer punto que yo te recalcaría es que por un juicio de la Suprema Corte del inicio de la pandemia en abril del año pasado, si no me equivoco, abril, puede ser que haya sido mayo, pero bien en el comienzo de la pandemia del año pasado, la Suprema Corte dice que la Unión, el gobierno federal, el gobierno Bolsonaro tiene que coordinar la respuesta a la pandemia y que los gobiernos estaduales, que corresponden a las provincias de Argentina, pueden hacer siempre más, nunca menos, que el gobierno federal. O sea, pueden poner un toque de queda, alguna medida especial de aislamiento, y eso varía mucho tal cual el estado donde estás. Muy bien, ¿por qué les cuento eso? Porque ya hay algunos gobernadores de estados en Brasil que por lo pronto dijeron muy claramente que sus estadios, sus capitales, sus ciudades no van a tener ningún partido de Copa América. Es el caso de Pernambuco, por ejemplo, el gobernador de Pernambuco, que dijo en Recife no habrá partidos de la Copa América. La gobernadora de Rio Grande do Norte dijo en Natal tampoco los va a haber.
¿Puede ser que yo haya escuchado que se va a jugar en Manaus, o era algo descolgado?
Sí, totalmente. Eso de hecho salió. No están definidas las sedes. Manaus también es una posibilidad que se está hablando, y ojo, porque como ustedes ya saben, Manaus es el centro.
Ha dado la nueva cepa. Claro, claro, exactamente. Pero veo que, perdón, Daniel, son cada vez más voces, porque también el gobernador de San Pablo también ha aclarado que la prioridad está en salvar vidas. El de Brasilia también dice: no me opongo a la realización del evento, pero, digo, son muchas voces las que han empezado a escucharse de alguna manera en contra de esta realización.
De hecho, Luis, hay una respuesta que yo diría mayormente negativa, pero Bolsonaro cuenta con los gobernadores que son sus aliados políticos, y por eso Manaus, que está gobernada por un que sí es un aliado político de Bolsonaro, al igual que Brasilia. Entonces son los estados donde podría haber partidos sin hinchada. Lo que dicen los críticos, que me parece muy convincente, es que aunque puede ser que los jugadores estén vacunados, los entrenadores, pero un partido de Copa América sin duda moviliza mucha gente, moviliza trabajadores, moviliza periodistas, moviliza gente en los hoteles, y estas personas no están vacunadas. Hoy por hoy tenemos un 10,5% de la población tan solamente con la segunda dosis de cualquier vacuna, y menos de un 25% de vacunados con primera dosis. Entonces no habría ningún... Claro, claro. Y imagínate, Horacio, con la polarización que hay hoy por hoy en Brasil, por lo pronto cuando Bolsonaro, bueno, el gobierno da a conocer que el Conmebol lo consultó para hacer los Juegos de Copa América en Brasil y el gobierno dio la carta blanca a la Copa América, por lo pronto ya hay una nueva grieta en el país de los bolsonaristas y de la oposición, de los antibolsonaristas.
Hay alguien que exhibe cifras, digo, datos concretos, es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de muertos.
Claro, y lo importante es que aunque hayamos dejado, digamos, los números más catastróficos de la pandemia, nosotros hablamos hace un par de meses cuando llegamos a tener 4.000 muertos por día, estamos alrededor de 2.000 muertos al día, pero ya se está hablando mucho de una tercera ola. ¿Y cuál es la preocupación? Hace 2 meses no había casas de terapia intensiva en casi ningún estado del país, o sea, ya no importa si la persona es rica, si es pobre, si tiene que ir a un sanatorio, a un hospital, si tiene obra social o si no la tiene, no había camas de terapia intensiva, o sea, se trataba de morir sin ninguna asistencia sanitaria. Entonces, de eso estábamos hablando, ya no estamos más en esta situación, pero estabilizamos en un nivel muy alto de número de casos, de muertes. Y si llegamos a tener una tercera ola, la preocupación es que esta tercera ola ya parte, ya empieza de números demasiado altos. Entonces no estamos ni siquiera preparados para manejar una tercera ola y esa es la preocupación. Otra vez ya tenemos algunos estados con colapso sanitario, sin disponibilidad de terapia intensiva y, por supuesto, es un anuncio que tiene mucha resistencia y causa mucha preocupación.
Queremos agradecer, Daniel Rittner, que es un colega del diario Valor Económico de Brasil, ayudarnos a mirar desde tan lejos una realidad que la sentimos muy cerca. Gracias, Daniel.
Siempre un gusto, gracias, Luisa. Les agradezco.
A ti.
Hasta pronto.